Buenos días, Romina, ¿cómo estás? Un saludo para vos, tu equipo, y aprovecho también para saludar a tu audiencia.
Bueno, muchas gracias, Vaniria. Bueno, principalmente, ¿no? O como primera pregunta, ¿cómo recibieron, cómo pasan estos 18 de julio, ¿no? De cada año, y bueno, particularmente en este año, ¿no? Con el regreso del acto allí en Buenos Aires después de la pandemia.
Bueno, como vos bien decías, para toda la sociedad entendemos que el atentado a la AMIA es un crimen de lesa humanidad y es una lesión a toda la sociedad, a toda la ciudadanía argentina, porque como bien decías, fueron 85 personas las que fallecieron y más de 300 resultaron heridas. Todas y todos eran ciudadanos argentinos y argentinas que estaban en la zona donde se produjo la explosión, y entonces es una fecha muy cara a la democracia, a la república, y bueno, y la idea ayer era renovar el pedido de justicia, porque el crimen todavía no está esclarecido, no hay ninguna persona condenada por el atentado, y el paso del tiempo obviamente que conspira contra las posibilidades de llegar a buen puerto con la investigación. Así que al dolor que por sí representa la pérdida de vidas, de familiares, seres queridos, por algunos que, bueno, vieron trastocada su familia, se suma la impunidad, ¿no? Y la impotencia de seguir esperando una justicia que aparentemente nunca llega. Hay personas que ya no están en condiciones de seguir esperando. Nadie tiene por qué esperar, no, o sea, no es razonable que una persona tenga que esperar 30 años para tener justicia, ¿no? Pero más allá de eso, ya hay gente que no está en condiciones de hacerlo. Hace poco, la mamá de una de las víctimas cumplió 81 años
Claro.
y decía: yo esperé 10.000 días, no tengo 10.000 días más para esperar justicia. Y no me quiero morir sin que ver que se concrete. Entonces, el legado también es memoria para que estas cosas, por lo menos, tener como una especie de defensa, pensando que recordando y teniendo memoria, esto no debería volver a pasar, ¿no?
Bueno, fue parte del discurso, ¿no? Del presidente de la AMIA, Amos Lineski, que hacía referencia, ¿no? A la causa, porque digo, la causa está activa, ¿no? Hay fiscales que trabajan, supuestamente, él ahí lo decía, ¿no? Lo cuestionaba para llevar adelante el esclarecimiento de este hecho.
Sí, la causa está activa en el sentido de que como es un delito de lesa humanidad, porque así fue declarado en su momento por el juez Canicoba Corral, si mal no recuerdo, no prescribe, ¿no? Por ser un crimen de lesa humanidad. Hubo un informe hace poco que presentaron los fiscales que están a cargo ahora de la causa, creo que es Basso el titular de esta fiscalía, que también fue bastante criticado porque aparentemente figuraban errores en el informe y donde no hay avances importantes. Incluso hay una serie de documentación que se ha hablado últimamente de los archivos desclasificados, que ya fueron desclasificados hace bastante tiempo, que se tienen que poner a disposición de los familiares. Y el tema es que son cerca de 1.000 cajas con documentación, que eran archivos de la CIDE que se desclasificaron. Pero esas 1.000 cajas de documentación puestas en fila son más o menos como 8 cuadras, ¿no? De
Claro.
papeles.
Sí.
Y eso, la orden que dio el juez es que eso se tiene que procesar de alguna manera, sistematizar y ponerse a disposición de una manera sistematizada, porque
Claro.
si no, darle a un familiar, por más abogados que tenga, 1.000 cajas con documentación es como meterlo en un laberinto. No sé, buscar una aguja en un pajar. Entonces, esa clasificación, ese procesamiento de la documentación todavía no se hizo por parte de la fiscalía. Así que bueno, son deudas pendientes, ¿no? Con los familiares y con la sociedad, porque el Estado tiene que garantizar el esclarecimiento y la condena de los responsables del caso. Bueno, sabemos que todavía no se hizo, y al contrario, a lo largo de estos casi 30 años ha habido funcionarios de alto rango que han cometido irregularidades muy graves para que la verdad no salga a la luz. O sea, tuvimos jueces destituidos por cohecho, por coima, comisarios condenados por destruir pruebas, el comisario Castañeda, que fue condenado y su condena quedó firme por corte, que sustrajo más de 68 cassettes con grabaciones de la CID y lo destruyó. Eso no se sabe ni nunca se va a saber qué había. Lo mismo que documentación, rollos fotográficos, todo eso, bueno, está comprobado que lo sustrajo y lo destruyó. Y bueno, esa persona está condenada, pero su condena no es por el crimen, sino que es por un delito posterior, que sería el encubrimiento.
Vaniria, como centro hebraico de Neuquén, ¿alguien participó del acto? ¿Pudieron hacer aquí?
Sí, nosotros fuimos organizadores del acto que se realizó en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Participamos, por supuesto. Yo estuve como oradora por la institución que represento. También participó otra asociación de Alto Valle, de Agency Polity, y también me estuvo como invitado el doctor Jerez, que es el fiscal general de la provincia, quien aceptó de buen grado nuestra invitación a ser orador, teniendo en cuenta su rol, digamos, ser una persona proveniente del derecho. Y bueno, también hubo autoridades que nos acompañaron. Estuvo el jefe de gabinete, Sebastián González, la presidenta del Consejo Deliberante, que también hicieron uso de la palabra, ellos dos. Y bueno, después muchas autoridades más, ¿no?, que asistieron al acto, diputados, concejales, secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad, la Secretaría de Ciudadanía de la Municipalidad de Neuquén. La verdad que el acto fue muy emotivo y se coincidió en renovar el pedido de justicia y de mantener viva la memoria.
Vaniria, ¿hay personas o familias específicamente aquí en Neuquén que tuvieron víctimas fatales o dentro de estos 300 heridos que nos recordabas el número hace instantes? ¿Cómo fue, cómo impactó ese 18 de julio del 94 aquí en Neuquén específicamente?
Yo no conozco personalmente personas que tengan lazos familiares o de amistad con víctimas, pero tengo entendido que sí hay, porque me lo comentaron acá en la zona. Yo particularmente no las conozco, además yo no soy originaria de Neuquén Capital. Al momento del atentado yo vivía en el interior de la provincia. Así que no tengo, digamos, recuerdos presentes de haber estado en contacto con familiares o allegados a las víctimas, pero sí me han comentado que hay, o hubo quizás, porque también lo que pasa en Neuquén es que es bastante variable la
población, decís vos.
O por ahí viene la gente y se va, o llega gente nueva. Entonces, tengo entendido que sí hay allegados, pero yo personalmente no los conozco. No he estado en contacto. Entonces sería algo para retomar, digamos, un tema para contactar, ¿no? Yo hace un mes que estoy a cargo de la presidencia del Centro Hebraico, así que, bueno, por ahí puede ser un tema para tomar.
Y no te lo preguntaba porque quizás salía o estaba presente en alguno de los discursos, vos nos decías, bueno, tuvo mucha presencia política de diferentes partidos políticos, ¿no? Y de una causa que obviamente que nos llega a todos los argentinos y argentinas, a pesar de que fue algo que sucedió en la capital, también obviamente lo relacionamos y lo vinculamos con el atentado a la embajada en estos años que fueron muy oscuros, ¿no?, para nuestra historia.
Totalmente, sí. Y bueno, por eso nosotros resaltábamos ayer, también hubo mucho interés por parte de la prensa, se cubrió, la verdad yo me quedé sorprendida, porque me llamaron muchísimo durante todo el día de ayer, y bueno, y la idea era remarcar esto de que en realidad no es un reclamo sectorial, no es, ni es algo que afecte a un sector de la sociedad, sino que nos afecta a la Argentina, porque eran todos compatriotas los que fallecieron, y le podría haber pasado a cualquiera, digamos, ¿no? Porque de hecho muchos ni siquiera estaban en la AMIA. Algunos estaban en su casa, enfrente, y fue por la onda expansiva. Algunos habían, no sé, tomado el subte y habían bajado en esa estación y iban por la calle.
Sí, sí, una zona que tiene muchísimo movimiento.
Exactamente.
Muchísimo movimiento. Vanilla, bueno, y para ir cerrando, aprovechamos y te consultamos, ¿no? ¿Cómo están funcionando desde el Centro Hebraico? Nos decías ahí hace poquito que ya estás participando como, ¿no? como dirigente, como presidenta. ¿Cuáles son las actividades que desarrollan? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo trabajan?
Bueno, nosotros estamos retomando, después de la pandemia, obviamente que durante estos últimos 2 años fue muy difícil mantener actividades, obviamente que no podíamos tener actividades presenciales, así que se mantuvieron algunas cosas por Zoom, pero bueno, hay muchas que necesitan sí o sí de la presencialidad. Estamos ahora tratando de retomar algunas cuestiones, de hacer actividades para adultos, para adultos mayores, para niños, niñas. La verdad que acá en la zona, en todo el Alto Valle y también en el interior, conozco incluso gente de Zapala, hay una fuerte presencia de la colectividad judía, así que la idea es poder tener distintas ofertas para mantener viva nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones. Uh-huh. Y en ese marco, digamos, somos amplios, invitamos a la ciudadanía también a participar. Así que recién retomando, digamos, después de la pandemia que fue tan dura, claro. Estamos más que nada volviendo a planificar actividades. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, ayer empezó un taller de teatro que es abierto, digamos, funciona en el CEN, pero es abierto a la comunidad, uh-huh. con una reconocida actriz y directora, que es Mara Rovera.
Así
que, uh-huh. sí, eso empezó ayer. Y bueno, y ahí estamos planificando otras cuestiones. Hemos tenido un Kabbalat Shabbat, que es una ceremonia que se realiza todos los viernes cuando empieza el Shabbat, que sería el sábado, con un invitado que fue un seminarista del Seminario Rabínico Latinoamericano. Eso fue el día 1 de julio, que vino esta persona de Buenos Aires, este seminarista. Uh-huh. Además era una fecha muy especial porque el Seminario Rabínico Latinoamericano cumplía 60 años, que el seminario es una institución de educación judía muy importante y que fue fundada por el rabino Marshall Meyer, que es muy conocido porque fue una persona muy activa en la lucha por los derechos humanos, que vino acá asignado a la Argentina por 2 años y se quedó 25 años en Argentina y tuvo un rol muy importante en la época de la dictadura militar de digamos, acompañar a familiares, uh-huh. a víctimas de desaparecidos, porque siempre fue, digamos, un partidario de la lucha por los derechos humanos. Uh-huh. Así que este seminario que funciona en Buenos Aires cumplía 60 años. En ese marco, bueno, vino Jonathan Cohen, que es seminarista, a acompañarnos en este Kabbalat. Y bueno, esta actividad de los sábados, que es para toda la familia, donde después generalmente se hace una charla de algún tema puntual, es lo que estamos llevando a cabo más asiduamente. Incluso en la pandemia también se mantenía un poco de manera virtual, quizás cada uno en su casa, o se hacían reuniones por Zoom. Ahora la idea es volver a la presencialidad en el marco que se pueda. Uh-huh. Ya estamos organizando el próximo Kabbalat, que seguramente también va a ser con una charla especial y con algún invitado o invitada. No lo quiero decir porque lo estamos recién planificando, entonces, pero cuando claro. tengamos concretado, si les interesa, yo les puedo pasar la información.
Dale.
Porque estos Kabbalat son abiertos. Uh-huh. Y sabemos que en Zapala hay mucha sí. gente de la colectividad. Una de mis ideas es retomar contacto con la... No sé si están, digamos, hay una comisión o cómo están funcionando, pero bueno, la idea es contactarlos, invitarlos a poder hacer actividades en conjunto.
Claro, bueno,
mi abuelo, por ejemplo, en su momento, cuando yo era chica, participaba en la colectividad de Zapala. Estaba la familia Spoljanki.
Sí. Así
que bueno, ese es un recuerdo que yo tengo así de mi niñez. Así que bueno, la idea es retomar estos contactos, que además creo que lo bueno que tuvo la pandemia, si es que tuvo cosas buenas, es que nos enseñó a valorar un poco más el tema de los vínculos y de estar en contacto porque cuando no lo pudimos hacer, lamentamos no haberlo hecho más seguido, ¿no?
Bueno, esperamos ese contacto y esa integración entonces, Vaniria. Y bueno, aquí estamos para difundir información. Conocemos a las personas de la colectividad, los vemos principalmente en la Feria de los Inmigrantes, que bueno, se ha complementado, ¿no?, con la gastronomía, que ya es un... Se ha retomado este evento, bueno, en los 90 también estaba muy presente, ¿no? Estaban presentes las diferentes colectividades, así que bueno, estaremos al tanto, pendientes, y está generado el contacto para poder difundir desde aquí. Muchísimas gracias.
Bueno, grandes recuerdos de mi niñez, la fiesta de las colectividades de Zapala.
Claro, por eso.
Sí, sí. He participado en, también el recuerdo de la doctora Judith.
Uh-huh. Galperín.
Sí. Así que bueno, muy 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 grato haber estado en esta entrevista.
Bueno, igualmente, Vaniria, muchas gracias.
Les mando un saludo, que anden muy bien.
Hasta luego. Hablábamos con la presidenta del Centro Hebraico de Neuquén, Vaniria Mela, sobre el acto que realizaron en el Consejo Deliberante de Neuquén, en el contexto, ¿no?, de los 28 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, allí en el barrio de Once, en Buenos Aires, y que dejó un saldo de 85 personas fallecidas y más de 300 heridas.